Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, algunas en vivo, como las que vamos a charlar hoy, pero las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Carlos Maidana.
Mi nombre es Nacho Menor, iba a decir Jesucristo. Un sábado santo, pero no quiero ofender a ninguna minoría.
Así es bueno que seas... Que sea Jesucristo y no Judas Iscariote.
No, claro. O Poncio Pilato. Lo vamos a hacer a religioso el podcast hoy.
Claro, porque no sabemos del otro lado qué religión profesan nuestros oyentes.
Claro, y como dijo Homero, siento no haber sido el mejor de los cristianos, siento no haber sido el mejor de los judíos, siento no haber sido el mejor de los musulmanes, pero me presta $20,000.
¿Sabes qué?
¿Cómo estás, viejo?
Estoy muy bien. ¿Sabés qué cosa me gusta mucho de esta época de Pascuas, de fin de semana recontra largo y demás? Cuando se viralizan...
¿No?
¿Cómo? No, bueno, sí, en primer lugar. Bueno, estamos grabando esto.
Sí, es como un laburo.
Sí.
Agarren la pala, ¿no? Cuando, ¿viste cuando los periodistas o los creadores de contenido te dicen, esto es un laburo? Automáticamente la billetera te desaparece del bolsillo.
Un gran paréntesis.
Es como cuando los economistas empiezan a hacer armar metáforas para explicarte la situación. Viste que te dicen, no, bueno, pero la macroeconomía es como un flan. ¿Viste? Ya ahí decís, me está choreando.
Me estás cagando.
Sí.
Ahí tengo como dos. Se abrieron como tres multiversos en relación a lo que estaba por decir. La primera. Es que una de las cosas que me gusta de esta época es que se viraliza mucho meme de señora grande. Señora grande, entra mi madre, alguna tía y demás, que comparte en Facebook o en Instagram o en estado de WhatsApp estampita de Obi-Wan Kenobi creyendo que es Cristo. ¿Ubicás
el, sí, total,
el
total,
Obi-Wan Kenobi
total.
De episodio 3?
Total.
Full barba. Esa es una. La segunda, en relación a analogías, es el cruce de ayer. Hoy estamos grabando en Sábado Santo. No lo hicimos el Viernes Santo, pero estamos igualmente cumpliendo con nuestra responsabilidad en este caso, que es la de estar aquí contándote todo este tipo de cosas que tiene que ver con el partido de River, que River jugó este viernes, perdió ante Huracán, perdió con una situación muy, muy graciosa que vamos a charlar más adelante, que tiene que ver con, en este caso, Walter Mazzanti, autor del gol. Pero
cada vez que puedo hacer una pequeña digresión, cada vez que juego Huracán de local y tengo la posibilidad de ver el partido o estar en la cancha o verlo por televisión, estoy un día cantando para adentro, Huracán, pongamos huevo. No sé por qué me pasa esto, soy un tarado.
Pero está bien. Pero
me pasa todo el tiempo.
Me refería en este caso al encuentro, al intercambio que tuvieron Juan Cordese y Luis Caputo, el ministro
espectacular
de Economía de la Argentina. En relación a lo inadmisible que en este caso argumentaba el periodista sobre la derrota entre River, la derrota de River ante Huracán, y el comentario del ministro que estaba diciendo que justamente De Michelis iba a romper el récord de haciendo como una analogía, un chiste de estas a las que vos haces menciones que les gusta hacer por la derrota y por esta cuestión de si se quiere la desconfianza que le tienen a algunos hinchas de River a Martín De Michelis. No sé si viste el cruce que tuvo el propio De Michelis con uno de los periodistas que le preguntó. ¿Le está llegando el mensaje a los jugadores? Y De Michelis le dijo, y preguntale a los jugadores, no a mí. Lo cual tiene bastante sentido.
Hashtag el mensaje.
Hashtag el mensaje, sí. Y lo último que tenía ganas de decirte en relación al trabajo es que uno de mis podcasts favoritos es pasarla bien, el que hace el popular Clemente de la Sala, Clemente Cancela con Diego de la Sala. Clemente de la Sala es la fusión.
Lo fusionaste.
Sí,
En
y en
mente de la sala.
uno de los últimos episodios estaban hablando sobre situaciones de comedia y demás, y se estaban refiriendo al momento en el que Arturo Puig subió a recibir el Martín Fierro y dijo que el trabajo de los actores es el trabajo más difícil y no.
No.
No,
No, no, no. No,
no,
la
me
verdad que
parece que
no.
no.
Tampoco me voy a hacer cargo yo y decir, no, no, pará. El de los actores no, el nuestro sí, pues el nuestro tampoco.
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 Pero seguro que hay una enorme rama de trabajos, oficios y profesiones que tienen mayor dificultad.
No, no, ni hablar. Desde mover un barco de continente a continente hasta manejar una grúa que sirve para construir un rascacielos de 140 pisos, hasta levantarte a las 3 de la mañana para hombrear bolsas de cal. En el puerto o en una obra en construcción, hay un millón de laburos que son más difíciles, más sacrificados que el nuestro o que el de los actores. Así que, bueno, nada. Pero también hay que decirlo, ¿viste? Como forma parte de esto de uff, cuánto laburo.
Dicho esto,
Estoy
aquí
pasado de
estamos.
laburo. ¿Viste? Cualquiera te
Sí.
dice, estoy pasado de laburo. Estoy pasado de laburo. ¿De qué?
Dicho esto, aquí estamos, un sábado santo. Y ya que mencioné a Luis Caputo, me dan ganas de preguntarte.
Pará, es muy buena la respuesta de Juan Cortés al tuit de Toto. Porque Toto, que debería estar concentrado en otras cosas, ¿no? Porque hay quilombo más importante que fijarte si hay datos estadísticos que complican a De Michelis, Caputo. La brecha, maestro, la brecha. Pero Juancito Cortés se le contesta. Pero claro, ministro.
Sí.
Es buenísimo. Pero claro, ministro, le dice.
No, no,
Bueno, fantástico.
invito a los oyentes y a las oyentes a que vean la cantidad de respuestas que recibió Juan Cortés.
Es excelente, es excelente.
Pero ya que estábamos hablando de Caputo y de la situación económica y de lo complicado que está todo, tengo ganas de preguntarte, no sé cómo venís vos con el tema de expensas.
Aumentaron.
Aumentaron.
En mi caso aumentaron. Sí, aumentaron y además lo que me sucedió es que a partir de este año estoy pagando una parte que le corresponde a la persona que me alquila, como una especie de acuerdo que nosotros ahí tuvimos. Entonces, viste que está la VL y el impuesto inmobiliario. Bueno, el impuesto inmobiliario lo debería pagar siempre el que alquila, el dueño, mejor dicho. Bueno, en mi caso lo pago yo, así que eso me subió un poquito más las expensas, pero está en algo manejable. Realmente está en
Bueno,
algo manejable lo que yo pago en este lugar.
tengo una buena noticia porque esto tiene que ver con que sos mi amigo, te conozco y sé
Sí.
que sos hincha de Independiente. Porque si en este
Sí.
caso fueras de San Lorenzo, fueras socio y tuvieras la fortuna de tener un palco en el Pedro Videgain, a partir de ahora te empezarían a cobrar expensas de 125 mil pesos mensuales. Esto es una
No.
medida que aprobó la Comisión Directiva de San Lorenzo y que se publicó en Mundo Azulgrana, el sitio partidario quizás más viral que tiene el equipo de Boedo. Se aprobó en Comisión Directiva un canon mensual que rondaría los 125 mil pesos para cubrir gastos de mantenimiento de los palcos, lo que podemos llamar expensas. Se optó por implementar el cobro de expensas como una solución financiera para el mantenimiento de las instalaciones de los palcos. La institución asegura que este paso es fundamental para asegurar el buen estado y la comodidad dentro del recinto, denominado comúnmente como el nuevo gasómetro. A mí me parece que si vos tenés un palco, me parece que ya lo pagaste un montón. A la vez, tengo para decir, yo soy de aquellas personas que dicen, bueno, cobrarle mayores impuestos a los que más tienen, cobrarle un poco menos a los que menos tienen, para que la situación no sea tan despareja. Habrá hincha de San Lorenzo del otro lado, no sé si algún palquista que quizás me está en este momento puteando, poniendo pausa, yéndose del podcast, lo invito a quedarse. Pero se armó bastante polémica en redes a raíz de esta noticia.
Y sí, porque, a ver, la pregunta es, ¿a dónde va a ir la guita? ¿La guita de las expensas va al mantenimiento de los palcos o la guita de las expensas va a ir a pagarle al 4 de la reserva? Porque son cosas diferentes. Porque cuando uno paga expensas en su casa, en su departamento, la guita es el arreglo de los pasillos, AISA,
El
en
salario
algunos
del
casos
encargado, si lo
el
hubiera.
salario del encargado, de la seguridad, bueno, eso tiene lógica. Ahora, si San Lorenzo pone las expensas para pagarle a los de seguridad privada que están todos los días en el estadio, me parece que, bueno, no gustará, pero si no está llegando, no está llegando y de alguna manera hay que conseguirla la guita. Ahora, si esa guita después se la termina fumando en otra cosa, o empezás a ver, porque ahí empiezan las cuestiones que después se la reclaman a la dirigencia. Vos le ponés 125 lucas de expensas a los palcos, que ya a mí me parece un delirio. O sea, $125 por mes. Vamos a ponerlo en dólares, como le gusta hablar a nuestro presidente. $125 por mes de expensas de un palco, cuando vos el palco lo pagaste en dólares ya. Para después traer un NN de Deportes Tolima en un palo y medio, que juega 4 partidos en la temporada, y ahí te da ganas de boxearte con alguien. Es la realidad.
Sí.
Ahora, si vos ves cambios en el estadio, en la zona de palcos, si vos ves más seguridad, si vos ves que, no sé, que mejora el catering, digo, con la guita que pones, bueno, ok, a todo esto. No sé cómo se maneja el mundo palco de San Lorenzo, pero si yo comprara un palco, sé cómo se manejan otros clubes, dame un poco más de comodidades.
Sí.
Dame un poco más de comodidades. Porque tampoco puede ser que uno compre un palco de no sé cuántos miles de dólares y, digo, en muchos casos los baños no están en condiciones, tenés que ir a comprar la misma hamburguesa que compran todos, que está carísima, no te dejan entrar ni un termo con agua para tomar mate en tu palco. No podés entrar al palco en otro momento que no sea en partidos. Esto en algunos clubes no pasa, pero digo, si yo compro un palco, es mío, lo pagué. O sea, estoy concesionando un lugar dentro del estadio que es mío. Yo si quiero puedo ir a poner la computadora y trabajar ahí, de lunes a viernes.
Usarlo de coworking. River lo
Claro,
tiene.
debería poder hacerlo.
River y
Debería
Estudiantes lo
poder.
tienen.
Claro, bueno, algunos clubes lo tienen, por eso. Entonces, digo, si hay toda una serie de mejoras, a mí me sigue pareciendo un delirio. Si yo fuera palquista de San Lorenzo, estaría a las puteadas. Pero digo, en tren de analizarlo un poco, qué sé yo. De todo modo, muchachos, saquen plata a otro lado.
Dejen de sacarle plata a la gente.
Dejen de sacar plata a la gente. Vendan un jugador a buena guita y saquen la plata de ahí.
Y no compren jugadores falopa.
Y no compren jugadores falopa. Es el mensaje de 5 de copas. Ayer se jugó el clásico uruguayo.
Cada vez que alguien me dice clásico uruguayo, fútbol uruguayo, solo puedo pensar en el fixture del fútbol uruguayo de Carroza.
Totalmente, totalmente. Una de las mejores secciones que existieron en la televisión de los últimos tiempos. Le mandamos un saludo a Pablo. Y nos gustaría que, si ustedes no saben de lo que estamos hablando, busquen Carroza Fútbol Uruguayo y van a encontrarlo. Bueno, ayer se jugó en el Campeón del Siglo, el estadio de Peñarol, el
¿Vos
partido
viste
más importante.
que cuando Nacional juega de visitante ante Peñarol en el Campeón del Siglo, en todas las redes oficiales de Nacional, no nombran el estadio, ponen Estadio
No.
CDS?
Sí, exacto. Sí.
No le van a
Alguna de la...
poner Campeón del Siglo.
Claro, algunas de las cosas fantásticas que pasan en el fútbol uruguayo, a ver, como todo el mundo sabe que más o menos está al tanto de lo que pasa en Uruguay en términos de fútbol, hay dos equipos gigantes, que son Nacional de Uruguay, Peñarol de Uruguay. Los dos equipos de Montevideo, enormes, básicamente a partir de los que se sostiene la liga. Uruguaya, después vienen algunos otros equipos, pero digo, ¿Uruguay es de Nacional o de Peñarol? Y cuando se juega el clásico, obviamente que separa el país. Ayer el marco en el Campeón del Siglo era espectacular, porque hay varias máximas cuando se juega el clásico Uruguay. La primera es que siempre el marco, el estadio va a ser increíble. Tanto cuando juegan en el Parque Central, como cuando juegan en el Campeón del Siglo, cuando juegan en el Centenario, siempre es increíble porque tiene un montón de hinchas y son hinchas recontra fieles los de Peñarol y los de Nacional. Después, generalmente el partido termina empatado y es un embole porque están más preocupados por cagarse a patadas que por jugar, cosa que pasó ayer, 0 a 0. Y después, la tercera máxima es que siempre pasa algo medio raro, medio insólito. Ayer lo que pasó fue salida de los equipos. Es maravilloso. Busquen el video. Salida de los equipos. Salen los dos equipos a la cancha, los árbitros, la pelota, lo mismo de siempre. El humo negro y amarillo, la gente, las banderas, quilombo, el campeón del siglo explotado de gente, zarpado, planos cortos a la cara de los jugadores de Nacional, ¿viste? Diciendo, vamos, vamos, somos nosotros acá, no sé qué. Formación, la cámara va paneando a cada uno de los jugadores, se empiezan a cruzar, saludo, saludo, saludo con los árbitros, pa, 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 la de siempre, la que pasa en todos los partidos, saludo entre los jugadores de Peñarol y de Nacional, la cámara se va, viste, hace un plano general del estadio, no sé qué, y de repente, plano corto, había dos que se estaban peleando. Se pelearon en el saludo,
Pero no
maestro.
había pasado nada.
¡Nada! Washington Aguirre y Rubén Betancourt se pelearon en el saludo. Ahora
Por
vamos a
Dios.
jugar, le decía. Ahora vamos a jugar, le decía. Vamos a jugar ahora, concha de tu madre. Vamos a jugar ahora. Se
No
pelearon en el
hay
saludo.
dos nombres más uruguayos que lo que acabas de decir.
Totalmente. Totalmente. Maravilloso. Fue tal vez la mejor escena. Tal vez la mejor escena de un partido que bueno, terminó 0 a 0. Creo que Peñarol en línea general fue un poquito mejor, pero bueno, 0 a 0.
Bueno, yo hace un rato te dije, no compren jugadores falopa.
Nunca.
No, y
De
hablando
debería estar en
de...
la puerta de todos los estadios.
Sí, y hablando
Vos
de
llegás al estadio de
jugadores.
cualquier equipo dice, por ejemplo, no sé, más Monumental, Estadio La Bombonera, Estadio Libertadores de América. Y abajo, como un subtítulo, tiene que decir, no compren jugadores falopa.
Cuando vos
Ahí
entrás al
está.
estadio de Independiente, por ejemplo, vas a la pileta, hay un cartel que indica a las claras que está prohibido ingresar con cualquier otra camiseta de fútbol de la Liga Argentina. Lo cual tiene bastante sentido porque vas a caer con una camiseta de Vélez y la verdad es que no le va a gustar mucho a la gente de Independiente. Diferente es si caes, por ejemplo, con una del América de Cali. Ponele que encima tiene el diablito y qué sé yo. A lo sumo, camiseta de la selección argentina, no pasa nada. Podría ir prohibido ingresar con camiseta, con cualquier otra camiseta de la Liga Argentina y por debajo, prohibido comprar jugadores falopa. Pero hablando de jugadores
Total.
y de falopa, y hablando de situaciones que hemos hablado en este podcast, hay que actualizar el mal momento que está viviendo Quincy Proms.
Quincy Proms.
Vos lo
El
contaste con
jugador que
mucho
era,
detalle.
claro, el jugador que era internacional con su selección, figura de sus equipos, multimillonario por ser jugador de fútbol, y decidió meterse en el tráfico de cocaína. Entre las decisiones más desacertadas de la historia del mundo, ¿no? Porque ya tenía
Sí.
guita. ¿Para qué? ¿Para qué?
Fue, Quincy fue cuando estaba a punto de regresar a Rusia con sus compañeros del Spartak Moscú, club en el que estaba jugando, fue retenido en el control fronterizo de los Emiratos Árabes Unidos porque tenía una orden de arresto internacional, luego de haber sido condenado a 6 años de cárcel por tráfico de drogas, por importar, exportar, transportar y poseer 1.362,9 kilos de cocaína oculta en un cargamento de sal marina procedente de Brasil, en un valor de 82 millones de dólares.
Todo
Quincy
esto,
quedó...
a todo esto,
Sí.
un pequeño paralelismo. Todo mi respeto, todo mi respeto al que conoce la manera o armó la máquina o ideó la forma de darse cuenta si hay cocaína en un cargamento de sal. Todo mi respeto.
Perros,
Si vos podés.
posiblemente.
Sí, o seguramente. Sí, está bien, pero una vez los perros te dicen, sí, acá hay cocaína. Hay un cargamento de no sé, 300.000 toneladas de sal. Y los perros dicen, acá hay cocaína. Bueno, pero tenés que buscarla, la cocaína. Entonces,
Tenés que separar.
la tenés que separar. Bueno, el que sabe hacer eso, todo mi respeto.
Bueno, quedó detenido en Emiratos Árabes Unidos y al parecer Quincy, que de 32 años, la está pasando, pero como el orto, ¿eh? Porque todavía no lo pudieron extraditar a los Países Bajos. Él es de nacionalidad, en este caso, neerlandesa. Brutales condiciones de vida. El reportero policial John Van de Heuvel, en The Telegraph, un medio neerlandés, del cual la noticia la levanta el Daily Mail de Gran Bretaña, asegura que lo más desgarrador es que se informa que la violación es un hecho cotidiano en la prisión. Quincy Promes permanece en una celda para seis personas, descansa en una cama doble y además de los seis afortunados, dice entre comillas, que tienen la posibilidad de tener su propia cama, también duermen en el suelo de la celda entre 10 y 20 detenidos. Están tratando de poder extraditarlo en este caso para llevarlo nuevamente a Países Bajos y que en todo caso cumpla su condena en su país en mejores condiciones. Se le permite al futbolista realizar ejercicio 3 veces por semana, pero no hay aparatos especializados para ese fin y tampoco se sirven frutas ni verduras para equilibrar su alimentación. Están esperando que pueda ser enviado a Rusia lo antes posible porque, bueno, tiene también su domicilio en Rusia por el hecho de que estaba jugando en el Spartak de Moscú. Tiene que ser un juez independiente de Dubái el que va a decidir la petición holandesa de extradición, pero en general los procedimientos de extradición pueden llevar bastante tiempo e implicar muchos trámites y requisitos formales. Leyendo un poco más sobre esta noticia, que también recoge en este caso Infobae, me enteré de algo que se nos había pasado por alto, que además de esta noticia, de esta sentencia por tráfico de cocaínas, en junio pasado Quincy ya había sido condenado en un tribunal de Ámsterdam a 18 meses de cárcel por apuñalar a su primo en una rodilla y provocarle graves lesiones físicas en medio de una fiesta familiar sucedida en junio del 2020, cuando surgió un altercado por un supuesto collar robado. Al parecer, un tanto
Está en todos los líos,
desprolijo,
Quincy.
Quincy.
Está en todos
Sí,
los líos.
por eso, en todos los quilombos. Bueno, veremos cómo avanza la situación de Quincy Promes, que en este momento la está pasando como el culo, básicamente.
Bueno, no nos vayamos de los Países Bajos. En
Bueno,
realidad,
estoy.
no estamos en los Países Bajos, pero
Ya quisiéramos.
conceptualmente sí. Ya quisiéramos, obviamente. No
No.
conozco los Países Bajos. Me
Tuve la suerte
gustaría.
de ir a Ámsterdam.
¿Eh? Bien.
Hermoso.
Hermoso. Bueno, ojalá algún día pueda ir, me encantaría. En los Países Bajos hay un equipo que se llama el AZ Alkmaar, todo el mundo lo sabe, porque allí es donde jugó Chiquito Romero,
Sí.
entre ellos. En el AZ Alkmaar hay un joven futbolista que tiene 16 años de edad, es neerlandés él. Acaba de firmar su primer contrato y tiene un parentesco con el popular Xavi Simons. ¿Lo tenés a Xavi Simons, el que
Sí.
jugaba en Barcelona, después pasó al PSG, ahora está en el PSV?
Claro.
Jugador que siempre estuvo llamado como a ser una gran figura y que recién ahora está despuntando. También muy conocido por tener una gran mata de pelo. El estilo Fellaini, más allá de que ahora se hizo como unas trencitas. Muy buen jugador, ya hicimos. Yo dije PSV, me equivoqué, es Leipzig. Pero bueno, es un detalle. Bueno, hasta ahí, ninguna situación rara. AZ Alkmaar, equipo de la Eredivisie de los Países Bajos, pero el jugador en cuestión, de 16 años, que acaba de firmar su primer contrato, que es el primo de Xavi Simons, jugador de Leipzig, se llama Simons, de apellido, obviamente.
Sí.
Pero su nombre es Saviola Mourinho Simons. Saviola Mourinho Simons tiene 16 años, juega en el AZ Alkmaar. Acaba de firmar su primer contrato, el chabón se llama Saviola Mourinho. Entonces, es el mejor nombre de la historia. Es el mejor nombre de la historia.
Entiendo que será por lo menos sus padres fanáticos del conejito.
Sí, claro. Sí. Obviamente que el nombre tiene que ver con Javier Saviola. El segundo nombre tiene que ver con José Mourinho. Y bueno, el apellido Simons, la noticia es que acaba de firmar su primer contrato. Esto es súper llamativo. Pueden entrar a su cuenta de Instagram, Saviola Simons. ¿Dónde está la foto de él con la camiseta? Después de firmar su primer contrato, algunas fotos en el estadio, una cita de la Biblia de Isaías 60:22, cuando el tiempo es el correcto, el Señor lo hará posible.
Bueno, seguimos en modo el sábado previo a las Pascuas.
Todo tiene que ver con todo, todo tiene que ver con todo. Y la noticia es esa, es que firmó su primer contrato, porque encima se Sabiola Simmons, maestro. Yo a partir de ahora quiero empezar a conocer mucho más sobre este jugador. Quiero que el padre de una nota y nos explique por qué le puso Sabiola al hijo. ¿En qué momento el conejito lo emocionó? Si fue en aquel Mundial 2006, si fue un poco antes, en el Mundial Juvenil que se jugó en cancha de Vélez, que Argentina sale campeón, que le gana
Gran
a
mundial.
Ghana la final. Gran Mundial.
No estoy pudiendo
Con.
chequear si Javier Saviola en su paso por el Real Madrid coincidió con José Mourinho como entrenador del Real Madrid. Porque quizás en ese momento
Entendería que
se
no.
vio, bueno, atrapado por aquel Madrid de Mourinho, por ahí estaba Saviola, recordemos, Javier Saviola que jugó tanto en el Real Madrid como en el Barcelona, y en los dos equipos le fue muy bien.
Sí. Real Madrid, Barcelona, había empezado su carrera obviamente en River, después en el Mónaco, Sevilla, Benfica, Málaga, Olympiacos, El As Verona y cerró su carrera en River. El detalle es que Saviola no jugó en los Países Bajos. Porque si vos me decís, bueno, qué sé yo, jugó un añito en los Países Bajos y por ahí el papá de Saviola, Mourinho Simons, era fanático, bueno, ok. Entiendo que puede tener que ver con. No, 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 la verdad que no sé bien con qué.
Simplemente por con su fanatismo por el fútbol.
Sí. Probable. Vamos a chequear el dato este que decías vos. Yo estoy casi seguro que no, porque Mourinho me parece que llega a Real Madrid en
Mientras vos buscas,
2010.
yo te voy a contar dos cosas.
Dale.
En primer lugar, hablando de José Mourinho, que reveló que le gustaría volver a dirigir selecciones nacionales y deslizó, ¿por qué no alguna selección que participe en eliminatorias sudamericanas? Con lo cual, bueno, varias selecciones, hoy todas con entrenador, pero se empezaron a entusiasmar. ¿A quién no le gustaría, en términos de selecciones, ser dirigido por uno de los mejores entrenadores de los últimos 20 años? Lo segundo que tengo para decirte es que si nos quedamos en Europa, no quizás en los Países Bajos, pero nos vamos apenas a unas 3 horas de distancia, vos agarrás la A2 y después la E42, y desde Países Bajos, 306 kilómetros, como si te fueras desde aquí hasta Rosario, llegás a
Sí,
Bélgica.
claro.
Muy lindo país también para ir. Se toma mucha cerveza, se come mucho chocolate, hay muy ricos waffles. La cerveza
Mirá el dato random, hay ricos waffles.
Muy ricos waffles, es como la tradición. Los imanes que me traje de Bruselas tienen justamente los waffles que preparan ahí. La cerveza
Fantástico.
en Bruselas es más barata que el agua, por lo cual te invita a estar siempre en pedo. La botella de agua sale 1,50 euros, la botella de cerveza sale 1 euro. Entonces te invita a tomar cerveza. Tiene una de las cervecerías más grandes que yo haya visto, casi 2 manzanas, Delirium, hermosa cervecería, con más de 200 variedades de cerveza. Dicho todo esto, nos fuimos desde Países Bajos hasta Bélgica, porque en Bélgica se desató un quilombo padre entre un partido del Genk y el Westerlo, que empataron 1-1. Y vos decís, ¿qué carajo pasó en un partido que terminó 1-1? Bueno, están afrontando todos los jugadores, los entrenadores y el árbitro una investigación sobre un posible arreglo adentro de la cancha.
Ah, mira.
En este caso, con un punto, el Westerlo se salvaba del descenso y con ese punto, el Genk desplazaba al Ghent en la lucha por el título y la posibilidad de clasificar a la UEFA Champions League. Digo, nada que no haya pasado nunca en un partido de últimas instancias, a los dos nos sirve el punto, lo cual no indica que necesariamente tengamos que arreglar el empate. Por mencionar un caso que en la previa estábamos charlando con Nacho, Última fecha de la Copa de la Liga pasada, Independiente con un punto entraba a la fase de playoff de la Copa de la Liga, Talleres con un punto entraba a la Copa Libertadores. Uno podía presuponer, bueno, con el empate los dos están muy bien. A Carlos Tevez se le ocurrió poner a Julio Bufarini de lateral derecho y ganó Talleres por goleada. Dicho esto, el partido estaba ganándose por 1-0 por el Westerlo. A los 86 empató el Gent. Y a partir de ahí, no solo que el partido se terminó, uno dice, bueno, faltan 4 minutos, sino que vayan a buscar los videos. Es, si ustedes se acuerdan, tienen más de 30 los partidos de última fecha entre River y Argentinos de final de campeonato. Bueno, quedan totalmente corridos de eje en relación a lo que pasa acá. Es el arquero pasándoselo al 2, el 2 pasándoselo al 6, el 6 pasándoselo
Bochorno.
al arquero, el arquero pasándoselo al 2. Los rivales que no avanzan. El árbitro que empieza a mirar para todos lados y se empieza a reír. Un jugador que se pone a calentar. Porque claro, no se está moviendo nadie y no se quiere enfriar. Dos jugadores rivales que se están dando la mano. Faltan como 3 minutos para que termine el partido. Los técnicos que se ríen. Que se
Excelente.
empiezan a reír. A partir de esto, este partido se jugó en Amberes. La Asociación Belga de Fútbol denunció farsa de imparcialidad en el resultado, parodia, severas sanciones para los entrenadores y todos los futbolistas que estaban en la cancha. Rick DeMille, el técnico de El Genk, fue destituido. El club ha rescindido el contrato con el entrenador con efecto inmediato, a pesar de considerar una colaboración a largo plazo. Nos hemos visto obligados a tomar esta decisión. El club lamenta tener que tomar esta medida, pero no puede aceptar que se cuestionen sus valores y normas. Es absolutamente increíble, dice la fiscalía, que no pudieran detener este espectáculo haciendo mención a los árbitros y calificaron el caso como un fraude flagrante. Así que un partido que pudo haberse, no sé, llevado de otra manera, terminó en un escándalo padre y así están las cosas en Bélgica. Por favor, busquen las imágenes, son, pero no dejan lugar a dudas. Algo pasó ahí.
Chicos, por favor, si van a chorear, que no se note. Ese es el
Claro.
mensaje que queremos dar en este podcast. No choree nunca, pero si van a chorear, que no se note. Porque es muy
Sí.
evidente.
Vale tanto
Cuando.
para jugadores de fútbol, entrenadores, como para nuestros políticos hoy en día.
Sí, total. A ver, es muy evidente cuando un partido está arreglado. Es muy evidente.
Muy.
Por ende, esto es un mensaje para los que quieren arreglar partidos. Sí. De mínima, hagan como que van a marcar. Hagan como que. Hay partidos que se han jugado en la historia de los arreglos, que había un equipo que no pasaba la mitad de cancha y el otro que tocaba la pelota entre el arquero y los dos centrales. Hagan como que hacen sombra, boludo. De mínima. Porque si no pasan estas cosas, y es un quilombo, no arreglen partidos. No los arreglen. Pero si
No.
los van a arreglar, que no se note.
Ahora, si los van a arreglar y se quedan con algo de dinero, pueden entrar en la cartaganadora.com.ar
Claro.
y suscribirse a este podcast que hoy, antes del cierre, va a entregar premios.
Bien, bueno.
Así que estén atentos y atentas, porque antes del cierre vamos a entregar remera de la gente de Adidas, Funko de la gente de Excelsior, unos prints de Messi con el 5 de copas y stickers para sus termos, mates y demás.
¿Querés hacerlo ahora eso? Porque yo te digo que tengo alguna cosita más, pero doy
Yo
más para eso, ¿eh?
tengo algo más para contarte en este caso, porque
Bueno.
pasó la doble fecha de no eliminatorias en este caso, sino de amistosos FIFA. En Europa se estaban jugando clasificaciones a la Euro. Gales quedó eliminada, por ejemplo. Erró el penal Daniel James. Se dieron clasificaciones a la Euro históricas, partidos.
Otrora promesa, Daniel James.
Sí, que llegó al Manchester United, metió un par de goles, no pasó nada. Se fue al Nottingham Forest, no pasó nada. Y sigue ahí, es como una especie de, si
Pasó
se
por el
quiere,
Leeds de Bielsa.
pasó por el
No
Leeds de
pasó
Bielsa,
nada.
tenés razón, sí. Parece un Patito Vidal o alguno de esos jugadores que parece que van a
Sí.
explotar y nunca pasa nada. Hay dos noticias que tienen que ver con el Inter Miami. La primera, Lionel Messi, ausente en esta doble fecha de eliminatorias, se estima que va a volver recién para la otra semana, es decir, cuando se juegue el partido de ida de Conca Champions ante Rayados de Monterrey. No va a estar en esta fecha de la Major League Soccer, pero sí va a volver. Es una de las ausencias del último tiempo por lesión más larga, si se quiere que uno le pueda recordar a Lionel Messi, que habitualmente no falta a los partidos por lesión.
No.
Y llama la atención cuando pasa esto. De hecho, se ha tenido que perder los dos partidos con la selección argentina, de cara a lo que es la preparación para la Copa América. Lionel Scaloni ha dicho que, pensando en lo que va a ser la lista de la Copa América, hay solamente dos jugadores que tienen su lugar asegurado, y uno es Lionel Messi y el otro es Ángel Di María, confirmando una vez más, pese a los rumores de principio de temporada, junio del año pasado, que podían incluso indicar que Di María pudiera no estar en esta Copa América. Lionel Scaloni ha confirmado que tanto Di María como Messi van a estar en esta Copa América que se va a jugar, nada, en apenas un par de meses, a partir de junio. Esa es la primera noticia con respecto al Inter Miami y a la selección argentina. Y la segunda es una mala noticia, porque involucra a la selección sub-23. Y en este caso a Federico Redondo, el hijo de Fernando Redondo, sufrió una
Sí.
rotura de ligamento colateral lateral en su rodilla izquierda y
No,
será
viejo.
baja para el Inter Miami por los próximos meses. En este caso es una mala noticia. No es una lesión ligamentaria de las más graves, de las que te implica 6 meses, 8 meses de recuperación. Lo que dice el Inter Miami en su parte médico oficial es que va a estar de baja durante aproximadamente 8 semanas, lo que sí llama y enciende las alertas en la selección argentina es que en julio arrancan los Juegos Olímpicos. Uno estima que Federico Redondo va a ser una fija para el seleccionado sub-23 y bueno, va a llegar muy con lo justo, quizás para recuperarse y poner solamente la cabeza en la recuperación pensando en lo que va a ser los Juegos Olímpicos, en este caso la selección dirigida por Javier Mascherano. Posiblemente esté en una situación similar a la que pueda llegar a estar Alan Velasco, que sí tuvo una lesión
Claro.
ligamentaria más larga, pero van a llegar ahí justos como para recuperarse y ver si están a disposición para el técnico de la selección argentina. Ojalá que sí, porque Federico Redondo es una de las piezas clave hoy de la selección sub-23.
Sí, es
Podemos
el dueño
nombrar
del puesto, el dueño del
Redondo,
puesto.
Almada, Gondú, pese a que no es titular habitualmente, pero es el goleador de esta selección. Bray,
Sí,
Valentín.
esa es la columna vertebral, exactamente. Esa es la
Bray,
columna
Valentín,
vertebral y después,
Redondo,
bueno,
Almada y Gondú.
sí, después los agregados que obviamente le darían un salto de calidad, que por categoría podrían entrar, varios los hemos nombrado, y obviamente de cara a los Juegos Olímpicos, los mayores que puedan jugar, de hecho Lautaro Martínez se propuso
Ya son siete,
hace muy
de los
poco.
mayores,
Por
diciendo que
eso.
tienen ganas de estar.
Entonces, hay que ver qué onda ahí. Me parece que hay algo que me está pasando a mí con esto, que es que los jugadores de la selección mayor, que ya ganaron la Copa América, que ya ganaron el Mundial, yo no sé si no ven con buenos ojos sumar la medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Por
Pero
eso hay
recontra,
varios
¿eh?
que están diciendo, che, yo estoy, porque si la Copa América ya la ganaste. Si el mundial ya lo ganaste, que es lo más importante. Bueno, ganar también los Juegos Olímpicos, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, no es joda, ¿eh?
Y yo me
No es joda.
imagino que, bueno, la situación de Messi y Di María por edad, por lesión, en este caso de Messi, por compromisos, puede llegar a ser diferente. Pero también puedo llegar a pensar en una especie de paralelismo de los últimos Juegos Olímpicos de Luis Scola en la selección. Digo, ya habiendo
Pero pará,
ganado
porque
todo.
Messi y Di María ya la ganaron.
Está bien por eso, pero incluso habiéndola ganado, por eso digo el paralelismo con Luis Scola. Luis Scola ya habiendo ganado medalla dorada con la selección argentina, yendo de todas maneras a cerrar su carrera en la selección en una competencia importante. Si bien ahora Messi y María tienen la Copa América, bueno, yendo a ser como el The Last Dance en los Juegos Olímpicos.
Sí, pero para mí el Last Dance de Messi y de Di María es la Copa América.
Sí.
Pero por ahí un Lautaro Martínez, al que todavía uno entiende le quedan Copas Américas y le queda Mundial, puede ser el Juego Olímpico. Porque,
Un Rodrigo De
a ver,
Paul.
si pensamos, Es distinto el caso, porque si pensamos en lo que fue el Mundial y lo proyectamos a la Copa América, entendemos que Lautaro Martínez no va a ser titular en la selección argentina.
No.
Va a jugar Julián Álvarez con Messi y con Di María, salvo que cambie mucho la lógica. Ahora, yo me imagino que en la cabeza de Lautaro entra esto. Che, voy a ir a una Copa América que voy a volver a jugar, que ya la gané, para no ser titular y jugar algunos minutos, o tengo la posibilidad de ser la figura del equipo olímpico y tal vez sumarme la medalla de oro. Uno piensa en la previa, bueno, no hay discusión, te vas con la selección mayor, con los campeones del mundo y demás. Ahora, qué sé yo, no sé si no hay discusión ahí, ¿eh? No sé si
Nicolás
una interna no te
Otamendi.
tira un poco. Bueno, sí, a ver, Otamendi y De Paul son jugadores titulares indiscutidos en la mayor. Lautaro hoy
Otamendi
no.
mayor, ya más grande y quizás no retirada, porque la verdad es que está manteniendo un nivel igual de alto que el que mostró en el Mundial. De hecho, el último clásico sudamericano ante Brasil se gana con gol de Nicolás Otamendi. Pero también podría ser una. Irte por la puerta grande.
Sí, obvio. No sé, lo bueno es que hay posibilidades para los jugadores argentinos, hay material, en otro momento había que rebuscarse mucho para encontrar dos planteles que puedan afrontar dos torneos como este, y
Hoy, si
hoy
querés,
la verdad que
tenés
podés
tres
armar,
planteles.
sí, por eso, hoy podés armar 20 equipos, y los 20 equipos serían competitivos. Entonces,
Hoy
bienvenido,
tenés el
bienvenido sea.
sub-23 que está jugando, que es competitivo, más allá de la última derrota con México. Tenés la selección mayor y tenés un puñado de jugadores que hoy no están entrando en ninguna de las dos selecciones, pero que podrían formar parte tranquilamente de cualquiera de las dos. Y me refiero a, quitando a Alejandro Garnacho, que ya se metió en la selección mayor, pero que tranquilamente podría ir a los Juegos Olímpicos, Nico Paz, que acaba de confirmar que va a representar a Argentina. Matías Soulé, Luca Romero, tenés una pequeña palestra de jugadores que están esperando
Linda
medio
palabra.
con el pan y queso. Llamame para cualquiera de las dos que estoy.
Obvio, total. Aguante.
Bueno,
Aguante.
¿te quedó algo más?
No, no, no. Hace minutos acaba de salvar el invicto, el único invicto europeo. Estamos hablando del Bayer Leverkusen, que hasta el minuto 87 de partido perdía 1-0 y lo dio vuelta entre el minuto. Sí, 87, casi 88 y el minuto 90 para estirar a 39 partidos su invicto. Hace 39 partidos que no pierde el equipo de Xabi Alonso, que ya medio que lo ponen como próximo técnico de Liverpool, próximo técnico de Bayern Múnich, próximo técnico de Real Madrid. Ya lo están llamando de todos lados, pero el chabón está acá y puntero, le sacó 13 puntos al Bayern Múnich.
Hemos hecho los sorteos. Voy a ir de atrás para
Sí,
adelante esta vez.
dale.
Porque en este caso el pack de stickers para decorar tu termo, lo que quieras, puede ser un cuaderno de tu agenda, tu
Uno de mis
teléfono
premios
celular,
preferidos.
van a ser para Tomás González.
Mira.
El print se lo lleva Lau Ortuño, que es amiga de este podcast. Siempre nos escribe, nos manda un montón de mensajes, hincha de Vélez ella, así que le mandamos un gran saludo. El Funko de la escaloneta para Ricardo Gotik y la remera Adidas para Elizabeth Casais. Así que ahí van los cuatro premios. Nos comunicaremos
Fantástico.
por privado. Se comunicará la producción, que
La
básicamente somos
producción.
nosotros, y haremos entrega de los premios. Así que siempre gracias a todos los que son suscriptores. Inviten a algún amigo o amiga para que se suscriba. Y también pueda participar de los premios. Si no, se puede, porque como siempre decimos, sabemos que la cosa está complicada, porque entre otras cosas el ministro de Economía está más preocupado en cómo le va a De Michelis que en arreglar el quilombo que tiene el país. Pueden spamear, mandar mensajes por redes, compartirle a la gente, que eso es gratis. Y a nosotros nos sirve un montón porque más gente lo escucha. Así que lacartaganadora.com.ar los invitamos ahí. Y si no, arroba Nacho Meroni, arroba Carlitos Mañana, nos etiquetan con cualquier cosa que compartan de este bello podcast que no estuvo ayer Viernes Santo, pero sí está hoy sábado de. ¿Cuál es el sábado? Porque es Domingo de Ramos, Viernes Santo. ¿Y el sábado qué es?
No sé.
Te maté,
Sábado
¿no?
Santo, ¿no es? No, para
No,
Domingo
me
de
parece que
Ramos,
no.
no, no es el, no es mañana.
¿No?
No, mañana creo que es el
Sábado
domingo
de
que
Gloria.
resucita.
Domingo de
Claro.
Resurrección. Ahí
De
está, tenés razón.
resurrección, ahí está. Es
Muy
esa.
bien. No, no, no,
Yo me
no
alejé
me
del
acuerdo
rebaño
del
hace un tiempo.
catequesis.
Yo me alejé del rebaño hace un tiempo. Así que esas cosas, esos detalles fino me los pierdo.
Bueno, pero ahí está. Viernes Santo, sábado de gloria, así que hoy podría llegar a ganar instituto. Y domingo de resurrección.
Ahí va, la gloria.
Ahí va. Gracias, amigo, por estar del otro lado.
Gracias a vos.
Gracias a vos. Nos vemos el martes.